Así como la mitología griega tiene a Zeus como el rey de todos los dioses y el panteón nórdico tiene a Odín como su homónimo, la mitología china tiene también a su rey, o en su caso emperador, de todos los dioses, el emperador de Jade. De estos tres dioses, reyes de su panteón, el más oscuro de todos es del que vamos a hablar hoy. Y por supuesto, igual que la historia de Zeus y Odín son totalmente distintas entre sí, la del emperador de Jade lo es a su vez también. Y lo que tienen los tres en común es su estatus como gobernante supremo de todos los dioses de su panteón. Veamos, pues, la historia del más oscuro y misterioso de los tres. Toda la historia del emperador de Jade. Te advierto ya de que es endiabladamente complicado dar con un relato que explique esta mitología de corrido, por no decir que es prácticamente imposible, porque cada versión que se cuente va a encontrar siempre contradicciones con otra versión proveniente de otra etnia, otra leyenda, cuento o tradición. De modo que ha de entenderse que lo que voy a contar es el relato más general y hegemónico posible, equilibrando las distintas versiones entre sí. Y dicho esto, comencemos. En el principio, no había nada. Solo estaba el vacío, o como es llamado en la mitología taoísta, el Gu Ji. Entonces el Tao, que es la esencia primordial del universo, produjo el Uno. El simple concepto de la unidad. Al existir el uno, ya no existía la nada, pues ahora había algo. De modo que el Guji, la nada, pasó por tanto a llamarse Taiji, que significa la gran polaridad. Así era porque en esta unidad se arremolinaban las fuerzas de los polos opuestos del yin y el yang, provocando de esta manera un caos primordial llamado el Hundun. En este momento de precreación, cuando el universo todavía era una única cosa, en donde estaba contenido todo el desorden, se manifestó de entre dicho caos el primer ser del universo, Yuan Shi. Yuan Shi Tianzun, cuyo nombre significa Venerable Celeste del comienzo original, fue el primer ser y la primera deidad que jamás existió. Existió antes de que se formara cualquiera de las otras cosas que hay en el universo, creándose a sí mismo a partir de la más pura energía primordial. Cuando nació, Yuan Shi comenzó a darle sustancia a todas las cosas y supervisó la fase más temprana de la creación del universo. De hecho, más que ser un dios convencional, Yuan Shi es una representación del principio de todo ser. De él surgieron todas las cosas. Es eterno, ilimitado y sin forma. Terminado esto, Yuan Shi Tianzun hizo que se manifestara una segunda forma de sí mismo, otra deidad llamada Linbao Tianzun, el venerable celeste del tesoro sublime. Linbao separó por fin el yin del yang, lo claro de lo turbio, y clasificó todos los elementos del universo en su lugar correspondiente, ordenando así el mundo tal y como lo conocemos. En este momento del principio de los tiempos, ya empezaron a surgir las primeras figuras divinas emanadas de esa energía cósmica en movimiento. Aunque todavía no eran dioses como tal, sino más bien seres inmortales que más adelante alcanzarían el estatus de dioses de distintas maneras. Y ya en la fase final de la creación, Linbao Tianzun hizo que se manifestara la tercera forma de sí mismo, la tercera deidad de esta trinidad, que se llamaba Daode Tianzun, el venerable celeste del Tao y su virtud. Daode se ocupó de traer la civilización y predicar las leyes del universo a todos los seres vivientes, leyes que por aquel entonces aprendieron los inmortales y que millones de años más adelante transmitirían a los humanos. De hecho, cuando surgieron los humanos, una infinidad de años después, Daode se manifestaría entre ellos en una forma humana, que sería Lao Tse, el fundador del taoísmo. Pero de él podemos hablar en otra ocasión. Terminada la creación del universo, Yuan Shi, Linbao y Daode fueron conocidos como los Shang Qing, los tres puros, la divina trinidad que dio origen al universo, los cuales son tres, pero también son uno solo al mismo tiempo. Después de esta tarea, los tres puros se retiraron al cielo, no al cielo en el que habitarían más adelante los dioses, sino a otro más elevado aún, algo así como una dimensión más allá de la propia realidad, llamada el cielo de la pureza de Jade. Y desde allí, Yuan Shi se encargó de administrar todo cuanto concernía al mundo celestial. Pero mientras tanto, en el mundo terrenal, aunque ya deambulaban los inmortales, ninguno de ellos se había convertido aún en un dios que pudiera poner orden, ascender hasta los cielos y gobernar el universo desde allí. Así que Yuan Shi tendría que esperar hasta que apareciese un sucesor digno. Existía en esta época extremadamente antigua un reino llamado Guanyang Miaole, que traducido significa el reino de la dicha pura y las majestuosas luces. Este reino estaba gobernado por un inmortal llamado Jingde, y la reina a su vez era llamada Bao Yueguang. Ni ellos ni ningún habitante de este reino eran humanos como tal, pues los humanos aún no habían sido creados, sino que se trataba de inmortales, seres con forma humana y habilidades sobrenaturales, pero que no eran humanos y tampoco llegaban a ser dioses. Como ya vimos en la historia de Sun Wukong, cuando en la mitología china se dice que alguien es inmortal, rara vez se refiere a que literalmente viva para siempre o que no pueda morir de ninguna forma, sino que a menudo se usa la palabra inmortal para referirse a alguien cuya vida es extremadamente longeva, aunque algún día termine muriendo, y que además es ampliamente invulnerable a casi cualquier tipo de daño, aunque no sea del todo invencible. Sucedía pues que el rey Jingde y la reina Bao eran ya muy ancianos y no habían conseguido engendrar ningún heredero. Por ello, el rey Jingde ordenó a sus sacerdotes que rezaran y celebrasen rituales durante medio año, y finalmente la reina soñó que los tres puros se manifestaban sosteniendo un bebé entre sus brazos para entregárselo. Y cuando despertó, se percató de que estaba embarazada. Tras 9 meses, a las 12 de la mañana del noveno día del primer mes lunar, aproximadamente en febrero para nosotros, nació su hijo y príncipe heredero. Al nacer, emitió una luz asombrosa y sobrenatural que iluminó todo el reino, y con el pasar de los años creció para convertirse en un inmortal amable, diestro, sabio y muy generoso. Consagró toda su juventud a atender a los necesitados, mostrando respeto y benevolencia a todas las criaturas del mundo, por lo que fue muy amado por sus súbditos. Finalmente, tras muchísimos siglos, su padre, el rey Jingde, terminó por fallecer, y el príncipe heredó el trono. Sin embargo, él era todavía un inmortal corriente, que vagaba por la tierra ayudando a toda la gente que podía, pero se sentía en cambio entristecido, porque sus poderes eran limitados y solo podía mitigar en parte el sufrimiento de los habitantes del mundo. Por ello, comunicó a sus ministros que deseaba cultivar el camino del Tao y culminarlo para convertirse así en un dios verdaderamente inmortal. Y para conseguir esto, se dirigió a la montaña Pu Mianqianyang, la montaña de los acantilados brillantes y fragantes. Después de 1750 edades del mundo meditando sobre el Tao, durando cada una de estas edades 129.600 años, alcanzó por fin la inmortalidad dorada, la cual le hacía casi infinitamente longevo, y después de otros 100 millones de años haciendo lo mismo, finalmente dominó por completo el Tao y se convirtió en un dios, momento a partir del cual empezó a ser llamado Yu Di, el emperador de Jade, habiendo durado todo el proceso en total 326.800.000 años de meditación en total. Entonces fue cuando Yu Di fue señalado por Yuan Shi, la más alta y antigua deidad y origen de todas las cosas, con su sucesor y ayudante, para que en el futuro próximo fuera Yu Di el que gobernase en el cielo. Por aquel entonces, otros inmortales se habían convertido también en dioses, aunque ninguno era tan grande y poderoso como Yu Di. Aún así, el mundo era un lugar duro y hostil en el que vivir. Sus habitantes tenían tremendas dificultades para subsistir, y además eran acosados a menudo por todo tipo de demonios y seres monstruosos. Aún había muy pocos dioses que pudieran protegerles, y de hecho, estos ahora estaban muy ocupados defendiéndose de una gran cantidad de poderosos y malvados demonios que los desafiaban tratando de asaltar el cielo. Al mismo tiempo que Yu Di había estado meditando sobre el Tao durante cientos de millones de años para convertirse en un dios poderoso, una entidad diabólica, una representación antigua y sin nombre de las fuerzas del mal, tuvo la ambición de conquistar todo cuanto hubiera sobre la tierra, y también a los dioses del cielo, y proclamar su soberanía sobre todo el universo. Y para conseguirlo, también se retiró a meditar durante cientos y millones de años, y así incrementar su poder. Poco antes de que Yu Di terminara su meditación, este gran diablo ya había concluido la suya, y sintiéndose seguro de que nadie podría vencerle jamás, reclutó un ejército de demonios para que le acompañaran a invadir el cielo. Los dioses que se enfrentaron a ellos fueron incapaces de detener al poderoso diablo y a todas sus grandes huestes al mismo tiempo, y estaban siendo derrotados. Pero afortunadamente, Yu Di terminó su meditación mientras se estaba desarrollando la guerra, y al ver un resplandor maléfico emitido desde el cielo, supo que algo no andaba bien. Ascendió hasta allí, vio que se estaba librando una guerra, y pudo contemplar cómo el gran diablo era demasiado poderoso como para ser detenido por cualquiera de los dioses presentes. Así pues, desafió al gran diablo en solitario, desatándose a continuación una batalla entre los dos. Las montañas, los ríos, los mares, la tierra, el cielo y las estrellas se agitaron terriblemente, como si el universo entero no fuera capaz de resistir en pie el choque de estas dos inimaginables fuerzas. Y tras una intensa lucha, Yu Di salió victorioso, pues su cultivo del Tao había sido más profundo que el del gran diablo, no solo en cuanto a su poder, sino también por su benevolencia y sabiduría, contra las que el mal no pudo imponerse. Tras la total aniquilación del gran diablo, todos los demonios de su ejército fueron dispersados y perseguidos por los dioses hasta que el cielo quedó despejado de todo mal, y los monstruos tuvieron que esconderse en las grietas cavernosas de la tierra. Entonces, por su noble y épica hazaña, los dioses proclamaron a Yu Di, el emperador de Jade, como el supremo soberano de todo, para que reinara durante los próximos eones en el Palacio Celestial. Y desde entonces en adelante, el emperador de Jade tuvo más responsabilidades de las que el propio Yuan Shi había tenido en su día, pues no solo se ocupaba de administrar los asuntos del cielo, sino que supervisó sin descanso todo cuanto acontecía tanto en el cielo como en la tierra. Más adelante llegaría el momento de la creación de los humanos. Existe un mito que explica que el emperador de Jade en persona creó a los primeros humanos con arcilla y los dejó secarse y endurecerse al sol. Pero antes de que estuvieran terminados, cayó algo de lluvia que deformó a algunas figuras, lo que dio lugar a las deformidades y enfermedades humanas. Pero más común que ese es el mito que explica que fue la diosa Nuwa quien creó a los seres humanos. Nuwa es una diosa muy respetada y poderosa, y que en numerosas fuentes es referida como la hija del emperador de Jade. Ella fue engendrada muy pronto, de modo que había estado existiendo casi desde el principio de los tiempos si lo tomamos en perspectiva. Durante mucho tiempo estuvo vagando por el mundo, pero en este apenas había animales, y ya no era habitado por casi ningún inmortal, pues la mayoría de ellos ya se habían convertido en dioses en el cielo o habían abandonado este mundo. Así que Nuwa, sintiéndose sola, comenzó a crear animales cada día, y el séptimo día comenzó a crear a los humanos usando arcilla. Empezó esculpiéndolos uno por uno, pero eventualmente acabó por cansarse y decidió introducir su bufanda en la arcilla para luego sacudirla en el aire y que las gotas de arcilla cayeran al suelo, transformándose cada una de estas gotas en un ser humano. Estos últimos serían pues el pueblo llano, mientras que los primeros, hechos a mano por ella, serían los nobles. E igualmente, otras de las figuras fueron deformadas por un poco de lluvia, lo que provocó las enfermedades y malformaciones humanas. Finalmente, en otra versión de la creación de la humanidad, Nuwa y su hermano Fuxi fueron de los pocos supervivientes de una gran inundación que asoló el mundo. De modo que, por orden de su padre, el emperador de Jade, ambos se casaron y Nuwa tuvo un hijo que era una gran bola de carne. Esta bola de carne se dividió en trozos pequeños, y los trozos se esparcieron por todo el mundo, convirtiéndose en los seres humanos. se cuenta un mito poco conocido acerca de que, en cierto tiempo, una gran sequía se había extendido por toda la Tierra. Fue entonces que los cuatro reyes dragones del mar notaron la difícil situación de la gente y viajaron para suplicar al emperador de Jade en el Palacio Celestial que trajera las lluvias. El emperador, no obstante, estaba muy ocupado gobernando los cielos, la tierra y todos los asuntos del universo al mismo tiempo, y aceptó distraídamente enviar las lluvias al día siguiente. Pero poco después de que los dragones se marcharan, el atareado emperador olvidó su promesa. Así que, después de 10 días, las lluvias aún no llegaban, y la gente comenzó a morir de hambre. Los dragones no podían quedarse de brazos cruzados esperando, así que decidieron evaporar grandes masas de agua del mar para provocar así las lluvias por ellos mismos. Los humanos estaban al fin salvados y rezaron en agradecimiento al emperador de Jade, creyendo que había sido cosa suya. Pero cuando el emperador se percató de esto, se molestó con los dragones por haber intervenido ellos en su nombre sin su consentimiento. De modo que para castigarlos, ordenó al dios de la montaña que atrapara a los cuatro dragones, y así se hizo. Sin embargo, de cada montaña que atrapó a un dragón, surgió un nuevo río. Del dragón amarillo vino el río Amarillo, del dragón largo el río Yangtze, del dragón negro el río Amur, y del dragón perla el río Perla. Los ríos fluyeron de vuelta al océano, y así los dragones regresaron a su hogar. A partir de entonces, los ríos fluyeron de oeste a este y de norte a sur, y los dragones se aseguraron de que los pueblos de China nunca más se quedaran sin agua. El emperador de Jade tuvo otra hija además de Nuwa, que era llamada Zinu, que literalmente significa la muchacha tejedora, a la que con frecuencia se representa tejiendo nubes de color en el cielo. Todos los días, Zinu bajaba a la tierra con la ayuda de una túnica mágica voladora para bañarse en un río. Pero un día, un modesto pastor llamado Niulang, que significa el pastor de vacas, vio cómo Zinu se bañaba en el río y se enamoró de ella al instante. Entonces robó su túnica mágica, que ella había dejado junto a la orilla, e impidió así que volviera al cielo. Y cuando Zinu salió del agua, Niulang la convenció para que le acompañara hasta su casa. Cuando el emperador de Jade se enteró de lo sucedido un tiempo después, se enfureció terriblemente, pero fue incapaz de hacer nada, ya que para entonces su hija se había enamorado del pastor y ya se habían casado incluso. Sin embargo, con el pasar de los años, Zinu sintió nostalgia del cielo y quiso regresar para ver a su padre, de modo que tomó su túnica mágica y regresó volando hasta el cielo. En cuanto hubo regresado, el emperador de Jade trazó un río de estrellas en mitad del firmamento, que fue la Vía Láctea, para que Zinu ya no pudiera regresar con su marido. Pero al poco tiempo sintió lástima de los jóvenes amantes, de modo que el séptimo día del séptimo mes lunar, el emperador de Jade permite que se encuentren en un puente sobre el río, siendo esta una explicación mitológica para un fenómeno celeste. La estrella Vega, que sería Zinu, está situada al este de la Vía Láctea, y la estrella Altair, que sería Niulang, está situada al oeste. Pero en esta fecha mencionada, que cae en torno a agosto, las condiciones lumínicas hacen que la Vía Láctea se vea más tenue, como si un puente hiciese un camino entre las dos estrellas. Este día se celebra en China en una festividad llamada Qi Chi, similar al día de San Valentín en Occidente. Y si ese día llueve, se dice que son las lágrimas de Zinu, que llora de alegría al reencontrarse con su esposo. El último mito que tiene al emperador de Jade como protagonista es el que explica cómo fue creado el zodiaco chino. Sucedía que el emperador de Jade, aunque había gobernado el cielo y la tierra durante una infinidad de años, nunca había tenido tiempo de volver a visitar la tierra desde que se asentó en el Palacio Celestial, y las cosas en el mundo habían cambiado mucho en aspecto en todo ese tiempo. Así que, como sintió curiosidad por saber cómo eran exactamente las criaturas que lo habitaban ahora, pidió a los principales animales que lo visitaran en el cielo. El gato, que era el más vanidoso de todos los animales, le pidió a su amiga la rata que lo despertara el día que iban al cielo, para que así no se quedara dormido. Sin embargo, a la rata le preocupaba que ella pareciese fea en comparación con el gato, por lo que llegado el día prefirió no despertarle. El emperador de Jade estaba encantado con los animales que fueron a verle y decidió dividir el año entre ellos, creando así el zodiaco, Pero como la rata no había despertado a su amigo, el gato se perdió la reunión con el emperador de Jade y fue reemplazado por el cerdo. Cuando el gato se enteró de esto, se enfureció con la rata, y según la historia, es por eso que los gatos y las ratas son enemigos hasta el día de hoy. Aunque sin embargo, el gato consiguió al menos un lugar en el zodiaco vietnamita, pero eso sí, a costa de reemplazar en este al conejo. El emperador de Jade participa en muchos otros relatos de la mitología china, como sin ir más lejos, el viaje al oeste de Sun Wukong, pero suele hacerlo en calidad de juez o gobernante, y no tanto como una figura protagonista, ya que prácticamente nunca se puede permitir el lujo de abandonar sus infinitas tareas como administrador de todo el cosmos, y en muy pocas ocasiones llegamos a verle en acción, aunque cuando lo hace, demuestra ser uno de los seres más poderosos de toda su mitología. Respecto a las fuentes de donde podemos conocer la historia del emperador de Jade, como ya he explicado antes, es casi imposible encontrar una sola versión de su historia que no se contradiga con otra, pues todas ellas provienen de distintas etnias, tradiciones y leyendas muy antiguas y arraigadas en el folclore chino más arcaico. De hecho, no existen libros dedicados especialmente a la mitología en la antigua China, y sus mitos se encuentran por tanto recogidos en múltiples obras de historia, filosofía y poesía, o en forma de menciones a personajes mitológicos mezclados con personajes históricos. Y por si fuera poco, todas estas obras y menciones pertenecen a corrientes de pensamiento taoísta, confucianista, legalista y monista que se mezclan entre sí. Las fuentes literarias de la mitología china en donde podemos saber acerca del emperador de Jade y el resto de dioses son principalmente el Ziguai, un género literario de cuentos y novelas sobrenaturales, el viaje al oeste, en donde se cuenta la historia de Sun Wukong e intervienen muchos dioses, los cuentos extraños de un estudio chino del autor Pu Songlin, la investidura de los dioses o Feng Sheng Yanji, una novela que mezcla sucesos históricos con mitológicos, el Heian Zhuang, o Epopeya de la Oscuridad, la única colección de leyendas de la etnia Han de China, que data de entre el año 600 y 900 después de Cristo, y por último, los distintos textos de poesía china. En los tiempos más remotos de la mitología china, cuando el concepto del emperador de Jade aún estaba empezando a desarrollarse, se le llamaba simplemente Tian, cuya traducción podría ser algo así como cielo diurno. U otras veces simplemente se le llamaba Dios, o Dios Emperador, o Gran Dios del Cielo, y más adelante fue evolucionando hasta el concepto actual del Emperador de Jade. El Emperador de Jade recibe muchos otros nombres, la mayoría de ellos muy parecidos, como Yu Di, que significa literalmente Emperador de Jade, Yu Wang, que significa Augusto de Jade, Yu Wang Shangdi, Emperador Augusto de Jade, y Yu Wang Da Di, gran emperador Augusto de Jade. En el caodaísmo, una religión sincrética de Vietnam que mezcla elementos del cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo, el taoísmo y el confucianismo, se le llama Caodai, que significa poder supremo. En el budismo se le identifica como Sakra, el señor de todos los devas, unas entidades espirituales que a menudo son traducidas en Occidente como dioses, pero que no lo son exactamente, algo que ya explicaremos cuando toque hablar de mitología budista. En la mitología coreana se le conoce como Haneujin, y en el taoísmo se le suele llamar Haotian Jinke, el supremo dios emperador de Jade. Respecto a su familia, el árbol genealógico del emperador de Jade quedaría más o menos así. Según la colección de libros del emperador Gao Shang, sus padres biológicos serían los reyes inmortales Jingde y Bao Yueguang. Su padre espiritual y creador de facto sería Yuan Shi, el primer motor del universo en persona. A menudo se suele señalar a Shi Wan Mu como la esposa del emperador de Jade, y por tanto emperatriz y reina madre de todos los dioses. Una diosa muy poderosa e interesante de la que podemos hablar otro día. Se presume que el emperador de Jade tuvo muchos hijos, pero los más concretamente mencionados son los siguientes. En la famosa novela de la dinastía Ming, Feng Sheng Bang, se explica que la diosa Nuwa es hija del emperador de Jade, y a su vez el esposo y hermano de esta, Fuxi, sería por tanto hijo también suyo. Otra de sus hijas sería Xinu, la diosa tejedora, y como esta se casó con Niulang, este sería el yerno del emperador de Jade y su familia política, a pesar de tratarse de un humilde campesino y pastor de vacas. A su vez, el emperador de Jade es el padre espiritual de todos los emperadores de China. Y por último, igual que Yuan Shi Tianzong designó al emperador de Jade para ser su sucesor, el emperador de Jade a su vez designó a otra deidad para sucederle a él cuando llegara el momento. Un dios llamado Yushen Tianxi, que significa el celestial maestro de Jade del amanecer de la Puerta Dorada. Un dios que suele aparecer representado junto al emperador de Jade, pero del que no sabemos casi nada, por lo que algunos deducen que puede tratarse de su hijo heredero, mientras que otros piensan que simplemente se trata de otra deidad que aparecería en el futuro para sucederle, aunque no esté emparentado con él. En cuanto a sus poderes y habilidades, sabemos que era muy poderoso, aunque no se nos dan muchos detalles. El emperador de Jade es el gobernante del cielo, de la tierra, de los mares, las estrellas y de todo el universo. Se trata del dios con el más alto estatus de toda su mitología, solo superado por los Sanguin, los tres puros, la trinidad divina emanada de Yuan Shi, el primer motor y creador de todas las cosas. Pero estos están retirados en un plano celestial más allá del cielo, y prácticamente no se ocupan de ningún asunto, ni intervienen jamás en nada, más allá de las meditaciones taoístas, de modo que todo está en manos del emperador de Jade, y nadie queda por encima de su autoridad entre los dioses. Aunque a esto debemos exceptuar a los bodhisattvas y al propio Buda, ya que los bodhisattvas no son exactamente dioses, sino que se trata de entidades espirituales extremadamente sabias en camino de convertirse algún día en budas. Y por tanto, su sabiduría los hace estar por encima del propio concepto del poder, por lo que no suelen mezclarse en las conjuras de poder de los dioses. Respecto a las habilidades del emperador de Jade, sabemos que domina completamente el Tao, que es la esencia fundamental del universo. Es decir, que es capaz de moldear y manejar el tejido del propio universo a placer, lo cual no es decir poco. Sin mayor inconveniente, puede convocar un río de estrellas para trazar rápidamente un brazo de la Vía Láctea, y por supuesto, domina sin ningún esfuerzo todos los fenómenos naturales del mundo. Respecto a sus armas y posesiones, no se habla acerca de ningún arma que él tenga necesidad de usar. Técnicamente, todos los tesoros del cielo le pertenecen a él en última instancia, aunque sean utilizados por otros dioses. Se sabe que de todos los elixires y alimentos que otorgaban invulnerabilidad y otros dones, estaba reservado para el emperador de Jade el vino sagrado y las píldoras de Lao Tse, que eran el tesoro más preciado de los inmortales. Por otra parte, posee obviamente como su residencia el Palacio Tiangong, literalmente Palacio Celestial, el cual se identifica con la estrella polar. Y tiene 1000 habitaciones, a diferencia del complejo de palacios de la ciudad prohibida de Pekín, que tiene 999, ya que el emperador humano que habitaba allí, que era el Hijo del Cielo, como es un buen hijo, tiene una habitación menos en su palacio por respeto a su padre celestial. Por último, solo queda hablar de las curiosidades alrededor del emperador de Jade. Desde el siglo IX, los emperadores de China proclamaron que el emperador de Jade era el patrón de su familia, y que este era el padre celestial de cada emperador, que en adelante serían llamados el Hijo del Cielo, dándose de esta manera a sí mismos un estatus semidivino. El noveno día del primer mes lunar, que cae aproximadamente en febrero, es el cumpleaños del dios emperador de Jade. Respecto a su dieta, casualmente se cree en el taoísmo que los dioses de alto rango como el emperador de Jade y los tres puros son vegetarianos, así que se usan dulces, fruta y pasteles como ofrendas en los rituales de culto a este dios, aunque en otras tradiciones sí que se usa carne. El San Valentín chino, el Qi Chi, cuyo origen fue provocado por el emperador de Jade, es también conocido como Tanabata en Japón, Chilseok en Corea y Tat Tich en Vietnam. La estación espacial china es llamada Tiangong, literalmente Palacio Celestial, y un cráter de Rea, una luna del planeta Saturno descubierta por la sonda Voyager 2, fue bautizado con el nombre de Emperador de Jade. Y por último, probablemente te hayas percatado de que a la hora de hablar del mito de la creación del mundo y los seres humanos, no he mencionado a Pangu, el dios chino primordial al que se le suele atribuir estos méritos. Eso es porque el primer escritor que registró el mito de Pangu fue Chu Zeng, un funcionario del reino de Wu, durante el periodo de los Tres Reinos, entre el 220 y el 280, y apenas recientemente el nombre de Pangu fue encontrado en una tumba fechada en el año 156 d.C., mientras que el mito de Yuanxi y su trinidad creadora está en las raíces del taoísmo, el cual puede rastrearse hasta el siglo IV a.C. Es decir, que el mito que te he contado anteriormente es como mínimo unos 600 años más antiguo, y además es el único de los dos que tiene una conexión coherente con el emperador de Jade. A pesar de lo cual, el mito de Pangu es el que se ha universalizado con más facilidad, sobre todo en Occidente, a la hora de hablar del mito chino de la creación, probablemente debido a que está documentado por escrito de forma más concreta, y además se trata de un mito mucho más sencillo, en el que se explica también una versión alternativa del origen de los humanos. Si te interesa su historia, házmelo saber, y otro día puedo contártela más a detalle, así como también la historia completa de Yuanxi y los Tres Puros, que aquí solo te he contado por encima. Desde luego ya te puedo decir que me he estado mordiendo la lengua para no andarme por las ramas hablando de ellos, pero me he quedado con las ganas de contarlo todo, porque la verdad es que es bastante más interesante de lo que esperaba. Pero por hoy eso ha sido todo, y hasta otra.